Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, llena de graça, o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres, bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo, dando-nos de gustar todo recto, segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe, San José, Santiago de Loyola, todos os ángeles e os santos de Deus. Pai, do Espírito Santo, amém. Buenas noches. Puede sentarse, ¿no? ¿Quiénes son personas que son nuevas del grupo? ¿Puede ponerse de pie? Hay varias nuevas, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a nuestro grupo. Gracias. Gracias, sentado. Invito a todos ustedes, traten de invitar personas de venir. Yo estoy trabajando invitando personas para que vengan y estamos creciendo en número y espero en santidad también, ¿no? Entonces yo quiero, nos encontramos una vez por mes, cada mes ustedes van a venir con un amigo, ¿ok? Esa es la semana, mes que viene, casi no tiene espacio, ¿no? Es buena señal. Okay? Invitar un hombre cada mes y vamos a ir. Antes tuvimos más o menos 100 al máximo y estamos creciendo poco a poco después del coronavirus. Pero yo quiero que sea uno de los grupos más fuertes en la parroquia. Amén. Pero ayúdenme. Okay? Yo voy a tratar de hacer mi parte. Pero invitar personas y el grupo está trabajando bien en el coro, en procesiones, actividades y durante 8 o 9 años fue en casi mano derecha de Padre Lorenzo cuando tuvimos procesiones, actividades y pues es un grupo muy importante, ¿no? Muy importante y quiero que yo les aprecio mucho y veo que somos familia, ¿ok? Me siento como hermanos con ustedes y menos Pedro, yo soy casi el hombre más grande de ese grupo, ¿no? Él me gana por 10 años, pero los demás yo soy ya mayor, ¿no?
Eso quiere ser hombre más viejo, pero me lo digo con una educación.
Hombre más sabio, ¿no? Okay. Más sabio, ¿no? Lo muestra con sus cabellos, ¿no? Usted también, ¿no?
Él me gana.
Sí. ¿Sabe por qué el hombre pierde los cabellos? Enfrente piensa demasiado, atrás porque tabaca demasiado, se pierde enfrente y atrás porque piensa que tabaca demasiado. ¿Cierto? Bien.
Usted no debería ser sacerdote, sino que brujo. Nos está adivinando.
Ok, el día sábado es la noche que estoy dedicando a las familias, porque quiero luchar por la familia, que la familia está en crisis y yo voy a tratar de dar mi granito de arena, como decimos, ojalá que más un granito de arena, ojalá un mar, un océano, ¿no? Para que sepan, es un poco, cada semana tiene un grupo distinto, pero todo está relacionado con la familia. La primera semana es por los matrimonios. Por eso varios de ustedes pueden venir porque están casados o cansados. Ok, entonces puede venir con el amor de su vida, amén. Hablando de forma poética, ¿no? comandante, ¿no? Para la segunda semana son ustedes. Que la tercera semana, ustedes pueden venir bajo una condición que tiene crisis de identidad, ¿no? ¿Sabe por qué? Pueden venir la semana que viene si tiene crisis de identidad, es por madres solteras, ¿no? ¿Entendieron mi chiste? No. Semana que viene voy a empezar un grupo completamente nuevo. Porque son madres solteras, es un grupo muy grande. Yo pienso que van a venir varias, ¿no? Porque es un grupo de personas que se sienten abandonadas, fracasadas a veces, tristes, no encuentran su lugar, imaginadas. Entonces, no existe ese grupo, esa mujer probablemente va a buscar otro hombre. Y va a fracasar y buscar otro hombre. Y va a fracasar y tener otro hombre. Y va a tener tal vez hijos con hombres distintos. Y cuando sus hijos adolescentes, obviamente que van a ser cholos, ¿no? Los cholos comunes de Los Ángeles. Muchas veces son así. Donde la mujer va de un hombre al otro y el padre nunca aparece. Por eso, rezar por este grupo. Yo pienso que va a ser un grupo muy, muy exitoso. Y la cuarta semana, el sábado, es donde vamos a unir todos los grupos en la iglesia pequeña a las 7:30. A las 7 va a venir las madres solteras otra vez para una plática de media hora. Y luego a las 7:30 vamos a que vengan los matrimonios, grupo de San José, las madres solteras, juntar todos para que formamos una familia. ¿Qué le parece? Amén. Yo pienso que está bien organizado, es cuestión que venga la gente, ¿no? Yo pienso que lo organizé bien y no estoy excluyendo a nadie. Entonces, y mi finalidad es formar buenas familias. Porque la familia está bajo un ataque fuerte. Eso es cierto. Bajo un ataque muy fuerte. Entonces, me gustaría empezar a decirle un cuento muy interesante que me pasó esta semana. Después, tengo las hojas para repartir. Las hojas para repetir para que ustedes no hagan aviones en su casa, sino de leerlos, ¿ok? Usarlos por su nido de pájaro tampoco, ¿no? Jaula de pájaro, perdón. ¿No? Es una experiencia personal muy interesante. Que ustedes viven en California, ¿no? Bueno, yo somos 9, mi mamá tiene 39 nietos, es una familia más grande que los mexicanos, ¿no? Soy gabacho, como dicen ustedes. Un macho gabacho, ¿no? Que come nachos, ¿no? Y que mis parientes vivían en Nueva York, New Jersey, y la mayoría en New Hampshire ahorita, ¿no? Pero varios de ellos están trasladando a Florida. Porque le gusta Florida, no le gustan los huracanes, ¿no? Ni los cocodrilos, ¿no? Pero le gusta básicamente un estado más conservador, ¿no? Con DeSantis y compañía. Es más barato también. La gasolina aquí, hasta aquí Florida, está muy bajo, la gasolina. Si ustedes manejan, ¿no? Pero es famoso con Milton y los huracanes. Entonces terminó un huracán y llegó otro una semana más tarde, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no?
Sí.
Bueno, mi mamá vive allá. ¿Sí? ¿Y conoce Florida? Un poco, ¿no? El centro de Florida, hay un lugar que se llama Orlando, donde tiene Disney, ¿no? Y 100 millas de esto es Vero Beach, donde los Dodgers tuvieron su spring training antes, ¿no? Ellos han ganado ayer, ¿no es cierto, no? Por eso ustedes están muy tristes, ¿no? Bueno, puede ser los Yankees contra los Dodgers o a Subway Series. Padre, no entiendo. ¿Sabe qué Subway Series? Subway Series sería los Yankees contra los Mets. ¿No? Donde pueden trasladarse en el Subway de Nueva York. Porque los Yankees están en the Bronx, ¿no? The Bronx Bombers, ¿no? Y los Mets en Flushing. ¿Ustedes son Nueva Yorkinos, no? Tienen lo que se llama boroughs. Boroughs sería zonas donde tiene Bronx, Staten Island, Manhattan, donde trabajaba mi papá, Yonkers. Y luego tiene Flushing, tiene zonas, son como, no son para ciudades, son como condados, pero con personas enormes como Los Ángeles, ¿no? Por eso si ganan los dos, va a ser un Subway Series donde pueden trasladarse en el Subway. Sí. Bien, pero no estamos hablando de béisbol, ¿no? Cuando llegó el huracán, iba a llegar a miércoles por la noche y como a las 4 hasta esas 12 horas. Yo estaba hablando con mi mamá y mi mamá tiene, usted es muy joven, Pedro, tiene 93 años, jovencito, ¿no? Y ella vive en Verbi, está solo. 93 años. En un condominio asomándose de Vero Beach. Entonces, cuando ella, yo le hablé, hijo, ya es negro, las nubes son muy densas, está cayendo, el viento es muy fuerte. Y ya cuando hablaba con ella, había un alarma de emergencia por su teléfono. Es serio, ¿no?
Sí. Mi hermano también.
Sí. Entonces, yo colgué, digo, mi mamá, voy a rezar para ti. A lo mejor podría rentar una nave y empezar a remar, ¿no? 93 años, ¿no? Pero llamé la mañana después y me dijo que ella estaba a punto para acostarse, mujer de 80 años, 90 años, se acuesta más a las 8:30. Y dijo que ella rezó y llegaba la tempestad fuerte. Y ella tenía miedo que, el miedo fue que las aguas iban a sobrepasar el mar, empezar a inundar donde vivía. Y ella tenía un carro en el garage, iba básicamente a destruir su carro, ¿no? Y entonces, peligro, ¿no? Entonces ella dijo, justo cuando llegó la parte más fuerte, ella sacó su rosario, rezó la coronilla y se calmó inmediatamente. Ella me dijo, yo me quedé con la boca hacia el piso, ¿no? Porque llegaba muy fuerte. Y la noticia, ¿no? Va a llegar todavía más fuerte. Rezó la coronilla 5 minutos y se calmó. Y durante la noche venía el viento, pero no era tan fuerte. Yo pienso que esta fue la oración de una mujer muy santa. Pues nosotros podemos cambiar el clima si tenemos fe. La fe que puede mover las montañas, ¿no? Ustedes podrían decir, esa es casualidad. Yo creo que es la fe de una persona que puede mover la montaña, la película Little Boy, ¿no? ¿Sí? ¿Has visto la película Little Boy? Ese chaparito, tiene que ver la película Little Boy. O sea, ya hace 8 años, un niño que movió la montaña. En la escena donde él está rezando, y se mueve la montaña. Y después está frente al sacerdote en la película, en un restaurante, y hay una botella encima, y él está rezando, para que se mueva la botella, el sacerdote levanta su mano y mueve la botella. El sacerdote dice que a veces Dios hace en forma directa o mediante causas secundarias. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Hay causas instrumentales y causas secundarias. A veces Dios utiliza causas secundarias para cumplir su voluntad. Se lo dije hoy a Padre Lorenzo, porque Padre Lorenzo está muy cerca de alguna de mi papá, era mi mamá, mi hermano el doctor, otra hermana que tengo, está muy cerca de ellos, ¿no? Y se lo dije que él se quedó conmovido. Pero muy conmovido. ¿Y sabe qué hizo? Abrió el diario de Santa Faustina. ¿Sabe el diario de Santa Faustina?
Sí.
Fue como el número 1827. Él sabe, yo soy bueno con nombres, pero números, soy bueno en inglés, letras, pero matemática me fue muy mal, ¿no? Él dijo, abrió la puerta el diario, él tiene un disco, donde Santa Faustina está en el convento, donde está llegando una tempestad muy fuerte en Polonia. Y ella reza la cornilla y se calma la tempestad. Por la fe de ella. ¿Quiere una más? Santiago, capítulo 5. Santiago. 5. Hola, Santiago. Capítulo 5. ¿Lo sabe? Santiago, capítulo 5. Dice, Elías era un hombre como nosotros. Un hombre muy santo. Cuando había una sequedad, una carestía, él rezó, se abrieron los cielos y cayeron a baldes las aguas. Y cayó tanto que cuando él levantó las manos, otra vez se tapó las nubes. Entonces, personas santas podrían determinar hasta el clima. ¿Lo creen ustedes?
Sí.
¿Es posible?
Solo Dios y la fe.
Sí. Pero es la fe. Si uno no tiene fe, nada va a pasar. Pero la fe, tamaño de una semilla de mostaza, podría mover las montañas. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, esa sería una introducción en nuestro tema. Y hoy, con la ayuda de Gerard y su tocayo, ¿no? Son tocayo, ¿no? Ese es Gerard también. Pueden pasar las hojas y quiero leer un pasaje bíblico que los lápices a ustedes, ¿no? Es pasaje bíblico que vamos a leer y comentar es del libro de Eclesiástico. Eclesiástico también se llama Siracide. Y el capítulo que ustedes van a leer conmigo es probablemente el capítulo mejor en la Biblia sobre el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? En la doctrina que los papás estoy enseñando los mandamientos con ellos, ¿sí? Les dije de memorizar los 10 mandamientos, pero todavía no lo han hecho. Cuarto mandamiento es el mandamiento que a sus hijos les gusta más. ¿Cuál sería? Honrarás a tu padre y tu madre, ¿no? Gerardo, ¿me hace favor? Si usted puede leer este pasaje. Sí. Y vamos a escuchar, después tengo un comentario sobre este pasaje que puede hablar un poco fuerte. ¿Cada uno tiene loca?
Sí.
Ok, muy bien. Gerardo va a leerlo y voy a hacer un comentario.
Desde el 1 al 20, ¿verdad?
1 al 20, sí. Okay. Oigan.
Eclesiástico, capítulo 3. Hijos, escúchenme a mí, que soy su padre. Hagan lo que les digo y así se salvarán. Porque el Señor quiere que el padre sea respetado por sus hijos y confirmó el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre expía sus pecados. Y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor le dará tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños a quienes le dieron la vida. Honra a tu padre con obras y de palabra para que su bendición descienda sobre ti. Porque la bendición de un padre afianza la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre arranca sus cimientos. No busques tu gloria a costa de deshonrar de tu padre, de deshonor de tu padre, porque su deshonor no es una gloria para ti. La gloria de un hombre proviene del honor de su padre, y una madre despreciada es un oprobio para los hijos. Hijo mío, socorre a tu padre en su vejez y no le causes tristezas mientras viva. Aunque pierda su lucidez, sé indulgente con él. No lo desprecies, tú que estás en pleno vigor. La ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés en la aflicción, el Señor se acordará de ti y se disolverán tus pecados como la escarcha con el calor. El que abandona a su padre es como un blasfemo y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuando más grande seas, más humilde debes de ser. Y así obtendrás el favor de Dios. Son muchos los hombres altivos y gloriosos, pero el Señor revela sus secretos a los humildes, porque el poder del Señor es grande y Él es glorificado por los humildes. Palabra de Dios.
Gracias. ¿Qué le parece? Ok, tengo un comentario sobre esto, pero ¿cuántos papás aquí? ¿Algunos abuelos? Ok. Yo fuertemente sugiero de sacar una copia, sus hijos tal vez saben más inglés, a decir a sus hijos que tienen que leerlo. ¿Me oyeron?
Sí.
Algunos tienen hijos que ya son adolescentes o jóvenes adultos, pero no importa. Algunos tienen niños más pequeños. Presto, eso es aplicable a niños jóvenes y además cuando sus hijos son grandes. Y gracias a Dios, a veces papás con sus hijos en este grupo. Okay. En vitro, ustedes tienen hijos jóvenes adultos. Por ejemplo, aquí hay varios que tienen papá, hijo. Eso es muy bueno. Pero yo pienso, sus hijos saben leer, y pueden leerlo en inglés, ¿no? Leerlo en inglés. Si su hijo tiene una inteligencia normal, un poco menos que normal, lo van a entender. Si inteligente, capta inmediatamente. Bueno, si es estúpido, paciencia, ¿no? Paciencia con los estúpidos, ¿no? Pero si tiene una gota de inteligencia, ¿no? ¿Es complicado esto? ¿Es complicado? No. Yo pienso que es muy claro. Imagina si tú tienes un hijo rebelde, de leer esto, si él es abierto, se va a convertir. Porque no es la palabra para escobita. Es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Y yo creo que es el capítulo mejor en la Biblia sobre el cuarto mandamiento. Sobre el cuarto mandamiento, ustedes muéstrame un capítulo mejor y vamos a leerlo la semana que viene, ¿no? Ese es el Antiguo Testamento también. Por eso cuando vienen papás con hijos rebeldes, ¿sabe qué hago? Abro la Biblia y digo al hijo adolescente de leerlo y se queda agachando la cabeza. Agacha la cabeza. Porque si fuera la palabra de un periodista del LA Times o the Hawaiian Gardens Herald, ¿qué importa, no? Pero si viene de Dios, no hay una palabra más fuerte que la palabra de Dios, ¿no? Ok, otra cosa. Tener toda la familia leerlo. Ok, cada día por la semana. El domingo léelo y hagan un comentario en familia. Tal vez ese podría salvar su familia. Podría salvar su familia. Fíjense qué fuerte es la... Ustedes oyeron, y yo pensé que ustedes estaban escuchando, leyó muy bien Gerardo. Híjole. Yo nunca escuché eso, pero es la verdad. ¿Sí o no? La palabra de Dios no miente, es la verdad. Yo he leído esto porque cuando estoy preparando el grupo de San José, rezo y viene luces. Y tenía varias ideas, pero venía fuertemente esto, y para mí es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo me dice que trate de obedecer. No soy perfecto, pero más o menos. Yo pienso que soy bastante dócil al Espíritu Santo. No perfecto. Y si yo hago caso al Espíritu Santo, Espíritu Santo manda bendiciones, ¿no? Porque ustedes están viviendo en una de las épocas más difíciles en la historia del mundo. Y ustedes están criando hijos, ¿no? Usted tiene 7 o 8 hijos, usted.
Yo 7.
Él tiene 7 hijos, ¿no? Yosho 1:9, el nieto mayor de mis padres ya tiene 7 hijos como usted, ¿no? Nació uno hace como 4 meses, ¿no? La mayoría tiene 3 o 4 hijos, o si tiene uno, no importa. Esto se aplica en la familia grande o pequeña. Pero voy a decir algo cultural. ¿Ustedes saben lo que es wokismo? Wokism? Sí. Yo sí. Wokism es difícil definirlo, pero la definición no es muy clara, pero le explico en mis palabras. Wokismo significa que no hay una verdad absoluta. Básicamente es relativismo moral, okay? No hay una verdad absoluta. Y en lugar de seguir, por ejemplo, en el siglo XIII fue la edad de la fe. ¿Quién vivía en ese tiempo? Santo Tomás de Aquino. En inglés, the age of faith. Fue el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino. En el siglo XVIII, okay, con Voltaire y Diderot, fue la edad de la razón. Donde no dominaba más la fe, sino la razón. Y la mente científica. Fulton Sheen dijo que el siglo XX, XXI, es the age of feelings, la edad de los sentimientos. Eso es cierto. Hace cuando yo, es interesante, estaba pensando, hace 50 años entré en la universidad, estoy traicionando mis años, ¿no? Ya soy viejo, ¿no? Sí, padre. ¿No? Pero cuando yo era niño, era fe y razón. Ahorita todo es sentimientos, ¿no? Todos sentimientos. El wokismo es esto. Que los padres no tienen autoridad sobre los hijos. Los hijos tienen autoridad sobre los padres. Esa es parte del wokismo. Tú como papá no tienes derecho a mandar a su hijo. Y, por ejemplo, en enero, con el gobernador de California, dijo en enero, su hijo de 13 años, si quiere ir al hospital, es varón, puede ir al hospital, Miller's Hospital, y puede hacer una operación de ser niña. Y tú no tienes nada, tú no tienes derecho para impedirlo. Y si lo tratas, te van a meter preso. Son las leyes de nuestro querido, amoroso estado de California, ¿no? Y a veces los que no conocen bien el idioma, la cultura, no saben lo que está pasando en el país. Yo nací aquí, me defiendo en inglés también, ¿no? Tengo un poco de cultura también, ¿no? Pues yo estoy bastante al tanto de lo que está pasando en el ambiente político-social porque sigo la corriente en cuanto que pueda, ¿no? Entonces, esta lectura va diametralmente opuesto al mundo académico hoy día. En la escuela, ustedes tienen niños que van a la escuela. Yo no sé si podría mandar a su hija a la escuela pública. En conciencia. Tal vez tiene que aprender a hablar de homeschooling. No sé. Yo mando muchos de Holy Innocence en Long Beach. Varios de nuestros niños van allá porque yo digo, es el lugar más sano más sano que hay en Los Ángeles, pero es una escuela, pero hay millones de niños, ¿no? Pero el wokismo es que los papás no tienen derecho sobre los niños. Y los niños quieren hacer algo, lo que se les antoja, tienen derecho de hacerlo, y los papás no tienen derecho para impedir los deseos de los niños. Para mí es diabólico. ¿Qué niño de 9, 10, 11 años sabe lo que está haciendo? Su hijo, probablemente muy inteligente, ¿qué sabe a los 12 años? Esa es una de las razones por las cuales yo escogí este capítulo para ustedes. Okay, porque nosotros estamos nadando contra corriente. Y nuestro criterio no es lo que dice el ambiente social, el ambiente político, lo que dicen los expertos en las telenovelas. Que vayan a freír churros, ¿no? Sino lo que es importante es lo que dice la palabra de Dios. Pues lo que dice la palabra de Dios está directamente en contra de la sociedad moderna. ¿Sabe dónde los diablos tienen su lugar? Admito que el diablo es inteligente. Es muy astuto, pero tiene malicia. Y digo, no simplemente el diablo, sino los diablos plural. ¿Qué le digo? Tiene tres lugares donde están metidos. Se le gusta la palabra arraigados, ¿no? Arraigados, muy buena palabra en español, ¿no? En inglés, rooted, ¿no? Arraigados, ¿no? En las redes sociales. La pornografía, ¿no? Es la adicción más fuerte que existe. Las redes sociales. Otro sería en la política. Menos que un mes hay elecciones, ¿no? Y van a ser las elecciones más importantes de la historia de este país. Se asustó su esposo. Le asusté. ¿Qué dije, Eva? Ok. Platica con él en la casa, ok, ¿no? Entonces, en la política. Yo no entiendo cómo un político católico puede promover el aborto. Eso está mal. ¿Sí o no? Soy católico, promueve el aborto, puede hacer aborto desde la concepción hasta los 9 meses y hasta cuando sale de la mamá no muere derecho para matarlo. Nueva York, ¿no? Nueva York. Y se llama católico. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces el diablo está metido en la parte de las redes sociales, especialmente Hollywood y compañía, en el mundo político, pero especialmente en el mundo académico, es decir, en las escuelas, ¿no? Y todo va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos estar al tanto de las corrientes sociales políticas que están llegando al país. No es tiempo para ser Pollyanna, ser un avestruz y poner la cabeza en la arena. No debemos ser sonsas o inocentes, ingenuos, ¿no? Debemos estar al tanto de lo que está pasando. Si el ejército avanza y no sabemos que vienen los soldados, estamos fritos. Estamos fritos. Muchas veces se pierden guerras por ignorancia del avance de los enemigos. Ahorita son los aviones, las bombas, pero por la ignorancia del avance de los enemigos, uno pierde. Hasta jugar en béisbol, si ustedes saben los pitchers, están estudiando, ahorita los Dodgers están estudiando los Mets, ¿no? Los Guardians están estudiando los Yankees, ¿no? Para ver cuando pegan fuerte y cuando hacen un strikeout, ¿no? ¿No deberíamos ser más expertos en la táctica del diablo? ¿Sí o no? Debemos estar más ojos abiertos sobre las acechanzas, los ardides del enemigo. El enemigo no descansa. El diablo tiene muchos vicios, pero la flojera no tiene para nada. El tabaco día y noche. El tabaco 25 horas por día. 8 días por semana y 366 días por año. No descansa. Nosotros descansamos siestas y dormimos cuando deberíamos estar de rodillas rezando, ¿no? Esos son tres lugares donde el enemigo tiene su poder. Mundo de las redes sociales, la política y la educación. Si ustedes salen de esta plática sabiendo esto, ustedes tienen una ventaja grande. Pero no saber esto, estamos en manos del enemigo. ¿Amén? Ok. Le voy a dar algunas interpretaciones. Eva regresó. Ok, muy bien. Le voy a dar una interpretación general del texto. Luego lo pueden leer y sacar copia para sus hijos, ¿no? Ok, número uno es el pasaje del cuarto mandamiento por excelencia. Si quieren entender el cuarto mandamiento y sus hijos, tal vez es el capítulo mejor en toda la Biblia. Léalo con sus hijos. Decirle a sus hijos de leerlo. Tengo una idea. Hacer una copia grande, laminarlo y ponerlo en el cuarto de sus hijos. ¿Qué le parece? Amén or oh me. Amén, ¿no?
Pues eso a todos nos cabe. Mientras tengamos papá y mamá, para todos.
Para todos. Sí, es para nosotros también, ¿no? Es para nosotros también. Sí, voy a hablar. Que estoy hablando de la relación de padres con hijos menores, pero tenemos papás. ¿Cuántos tienen sus papás que viven todavía, no? Yo, mi mamá, 93 años, ¿no?
90 años.
Ok, 90. Mi mamá, 93, ¿no? Puede ser un cuento interesante de ella. Mi papá, que en paz descanse, ya 8 años y el 1 de octubre, mi papá tenía, como dicen los mexicanos, 2 vicios. Le gustaba the Cuban cigars, ¿no? ¿Son buenos? No tiene experiencia. Pero le gustaba... yo voy con mis hermanos, ¿dónde están fumando? Menos yo, ¿no? Yo estoy fumando, tomando lo que ellos sacan afuera, ¿no? Para ayudar a mis pulmones, ¿no? Pero mi papá, él no nació en Michoacán, nació en Michigan. Él nació durante los cristeros. Él nació cuando estaba Henry Ford. ¿Conoce Henry Ford? Wilbur Wright, ¿no? Okay, Wilbur Wright, Wilbur sería el avión, ¿no? Luego Henry Ford había inventado el carro moderno. Pero si mi papá siempre le gustaba carros. Y al jubilar se tenía suficiente para tener un carro nuevo cada año. Lo que hacía, comprar un carro nuevo, después lo vendía y compraba otro carro nuevo. ¿No? Y antes de morir, él compró un Mercedes-Benz sports car. Amén. Yo pensé que lo había hecho un año, ¿no? Y él murió. ¿Sabe qué pasó? Se le quedó en nuestra posesión. ¿Saben quién manejaba este carro? Mi mamá. Misa diaria, ¿no? Cuando llegaba al estacionamiento, todos los hombres mirando, oh, probablemente es un jugador de béisbol o algo, salió una mujer de 93 años con su rosario. Quemando llanto, ¿no? Yo dije, mamá, ¿por qué tiene eso? ¿Por qué? Mi esposo me lo dejó porque no puede manejarlo. No tendría que manejarlo a medianoche en Hawaiian Garden con los cholos, ¿no? Que número 2 es los papás son los representantes de Dios. Amén. Los papás son los representantes de Dios. Cuando yo hago misa para los niños de la doctrina, hago una pregunta a los niños, ¿ustedes oyeron una vez la voz de Dios? Oh, no, Padre Escobita. Nunca oyeron. Hey, levántate, tiempo para ir a la escuela. Ah, sí, es mi mamá. La voz de Dios. Haz la cama. Oíste la voz de haz la cama. Sí, cada mañana 10 veces, ¿no? Es la voz de Dios. Saca la basura por la noche. Es la voz de Dios. No tiene que pelear con tu hermano. Es la voz de Dios. Haz el examen de la matemática. Es la voz de Dios. Ven para rezar rosario. Es la voz de Dios. Cuando estoy dando esa predica, los niños están aquí y los papás, sí. Adelante para escobitan. ¿Sí? Ah, yo sé cómo regañar a los niños, ¿no? Tercero es que es una práctica que podría ser en su familia. Tener una junta de familia cada mes. Pero la junta se hace así. Tal vez el día domingo. Okay. Ir a misa. Tal vez ir al restaurante con sus hijos. Pollo loco. Y después ir al parque. Y la junta es así, con los hijos. Rezar. Después los papás empezar a dar alabanzas por el bien que los hijos han hecho este mes. Dale alabanzas. No siempre regañar, decirle alabanzas. ¿No? Después decir a sus hijos, ok, ¿qué tiene que cambiar mamá, papá? Híjole. ¿No? ¿Se animan ustedes? Van a hablar a sus hijos, ¿no? No tiene pelos en la lengua, ¿no? Y van a decir, mamá, ¿por qué estás siempre gritando, mamá? Yo nunca grito, ¿no? Ok. Yo nunca grito, ¿no? Oh, sí, es cierto, mamá, ¿no? Mamá te pide que somos sordos, ¿no? Sordos en 90 años, ¿no? Ok, luego viene con el hacha. Viene con el hacha, ¿no? Sí. Ok, ahorita es nuestro tiempo para hablar. Ok, ustedes tienen que corregir tu cuarto es uno. Parece que cae una bomba, ¿no? Las notas están un poco bajas. Y este mes estaba peleando mucho con tu hermano. Y otra, tú comes la mitad de la comida y la tiramos en la basura, gente muriéndose de hambre. Y durante el rosario de la noche, ¿cómo está mi español? Bueno, y corregir. Y cuando hay desobediencia flagrante, castigo. Un error, pero un desobediencia flagrante, castigo. Y es tener escrito eso como un documento oficial. Y cada mes ellos van a poner su firma. Y si fallan, el castigo es lo siguiente. Mostrar, ¿esa es tu firma, hija? ¿Es tu firma, hijo, o fue falsificado? Claro, parece que yo soy un general del ejército, ¿no? Vengo de familia de soldado. Pero yo pensé que funcionaría. Haga la prueba. Ven, es muy honesto. Rezando, dándole alabanzas, aceptando la corrección fraterna. Y al final, interviniendo, mostrando a los niños, ustedes tienen que cambiar también. Hola, buena idea. Y yo pienso si hablan con sus esposas, yo pienso que estarían de acuerdo. ¿Sí, Miguel, no?
Sí.
Armando, ¿no? Luis, yo pienso que sus esposas apoyarían este proyecto, ¿no? ¿Qué dice Santa Ignacia Loyola? De ordenar lo desordenado, ¿no? Porque el desorden no viene de Dios. La vida ordenada viene del Espíritu Santo, ¿no? Y han dicho un proverbio que dice el perezoso trabaja doble. ¿Sabe el dicho? El perezoso trabaja doble. ¿Por qué? Porque lo hace mal y tiene que hacerlo dos veces más. Eso es cierto. El perezoso trabaja doble. Mientras la persona bien ordenada, organizada, trabaja menos, ¿no? Un día, de leer la vida de un santo, por ejemplo, San Carlos Borromeo. Ustedes van a ver el tabaco que hizo este hombre. Despachaba tabaco en forma donde daba vuelta la cabeza, ¿no? Era la mano derecha del Papa y ni siquiera era sacerdote. El Papa era su tío, ¿no? San Pío IV, ¿no? Pero despachaba porque estaba muy metódico, muy sistemático, muy organizado, ¿no? Hermanos, la vida es corta. Yo pienso que en eso va a tener mucho más orden y organización en sus familias. Y más paz. ¿Sabe la definición Agustina de paz? ¿Se lo digo? San Agustín. La paz es la tranquilidad del orden. San Agustín. ¿Le gusta? La paz es la tranquilidad del orden. Cuando hay orden, hay tranquilidad y paz. ¿Y qué hace el diablo? El diablo desordena, ¿no? Okay, un comentario más. Que un día vamos a morir, ¿sí o no?
Sí.
Nada se escapa. Ustedes piensan al morir que Jesús va a decir, tú has desperdiciado mucho tiempo.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ok, ¿por qué no empezando hoy, yo y ustedes también, de no perder tiempo? Amén.
Amén.
Buen propósito.
Sí.
Trata de usar bien el tiempo. Hay tiempo para dormir, para comer, para relajar, para jugar deportes. Hay tiempo para trabajar. Pero puede ser que el enemigo principal es el celular, obviamente, el teléfono, ¿no? No queremos desperdiciar el tiempo. Dos lugares para descansar. El cementerio y el cielo. Amén. Dos lugares descansar en el cementerio. Luego en el cielo. En el entretiempo, manos a la obra, ¿no? Amén. Manos a la obra. ¿Lo siento, Gerardo? Lo siento si lo desperté, ¿ok? Ok. Mis dos amigos Gerardos les gusta descansar, ¿no? En el Señor, ¿no? Muy bien. Sigamos. Ok. Debemos respetar a nuestra mamá y papá. Y sus hijos tienen que respetar a ustedes. Esa parte de este mandamiento es parte del capítulo. Pero faltando respeto a mamá y papá, están faltando respeto a Dios. Tienen que decir sus hijos esto. Es el pecado. Es el pecado. Ok, lo siguiente. La autoridad del Padre viene del Padre Celestial. El expediente muestra estudios. Cuando solamente la mujer, la mamá, practica la fe, los hijos van a misa, practican la fe, cuando son niños, adolescentes. Pero cuando son ya graduando del high school, la mayoría dejan la práctica de la fe, cuando solamente la mujer practica la fe. Pero cuando el papá practica la fe, el número sube casi en forma astronómica, como un cohete. Hay estudios muy serios sobre esto. No es una opinión, son estudios serios que muestran la mamá practica la fe, está bien. Pero cuando ve a papá de rodillas rezando, comulgando, tiene mucho más poder. Precio por la salvación, la perseverancia de sus hijos depende mucho de ustedes. De adolescente, cuando la misa cambió de latín en inglés, ustedes son demasiado jóvenes, pero cuando yo era niño, la misa era en latín. No sé si puede, pero nosotros tocayos, ¿no? La misa era en latín cuando éramos chiquitos, ¿no? Y cuando cambió idioma, los laicos no podían leer. Todo el sacerdote. Pero cuando en el año 64 la misa cambió en el idioma, los laicos podían ayudar. Uno de los primeros laicos que ayudaba, que vi, era mi papá. Él leía en la misa, ¿sabe qué tenía que hacer? Tenía que subir en púlpito. Había, Pedro se acuerda, había dos púlpitos, uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno leía la lectura de los laicos. El otro un poco más prominente, más alto, era el sacerdote. Pero un laico subiendo, cuando había tal vez 1,500, antes había más personas en misa, en todo el país. México también, Guatemala también. Era llenísimo subir al púlpito y un hombre leyendo frente a 1,250 personas era fuerte. Y yo me acuerdo, viendo mi papá subir al púlpito esperando que no va a desmayar, ¿no? Y leo la palabra de Dios con su corbata, con su camisa blanca, bien lustrado, con los zapatos lustrados, leyendo el micrófono, leyendo bien. Él bajaba, estaba plantando semillas de mi vocación sacerdotal. Estaba plantando semillas de mi vocación sacerdotal. Que yo era un macho gabacho. Sí, macho gabacho, ¿no? Si fuera solamente una mujer, Pero ver un hombre, a man's man, decimos en inglés, mi papá. Toda expresión, a man's man, un hombre fuerte, ¿no? De ver un hombre así, un hombre muy exitoso en todo, en la parte de la financia, de verlo ya levantándose, leyendo el micrófono, leyendo bien. Estaba plantando vocaciones sacerdotales en mí. No me di cuenta, pero él estaba plantando semillas de vocación en mí, con ese ejemplo. Y el terror mayor de mi vida fue cuando yo tenía como 14 años. Mi papá me dijo, hijo, tú vas a leer en la misa también. ¡Ah! Oh, yeah? Ah! Papi, soy un adolescente. Hey, pero tú eres inteligente. Sabes leer bien. Papi, que lo haga mi hermano mayor Mike. Es interesante que, no, simplemente que mi papá y mamá tenían cierta insight, visión. Porque mi hermano mayor, graduado de Dartmouth, Columbia, un genio, ¿no? Podría haber hecho, ahorita lo hace muy bien. Pero mi papá se fijó en mí, ¿no? No en él. Y yo tambaleaba y digo, hazlo, yo obedecí. La primera vez estaba practicando todas las semanas, leyendo en el espejo, tratando de pronunciar, palpitando mi corazón, contando las horas, ¿no? Sí. Yo pensé que no moqué mis pantalones, pero tenía mucho miedo, ¿no? Subí al púlpito y leí toda la primera vez. Frente a mil personas. Y al final, llegando a casa, hijo, bien hecho. Bien hecho. Pero mi papá, que era public speaker, ¿no? Intervino corrigiéndome. Digo, hiciste bien. Pero resulta, hijo, que tú hablaste muy rápido, era muy nervioso. ¿No? Cálmate, hijo. El tren no va a salir antes del tiempo, ¿no? La expresión americana, ¿no? Okay. Segundo es, un poco rápido, no muy, pero un poco rápido, párate, ¿no? Otro es, que tiene que acercarte más al micrófono. Porque ver el micrófono como un ice cream cone, casi comiendo un ice cream cone, ¿no? Lo que dicen los expertos oradores, ¿no? Y tercero es, tú pronunciaste mal una de las palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Próxima vez vamos a leerlo juntos y ver si tú puedes pronunciar bien. Porque tú estás proclamando la palabra de Dios, ¿no? Si estás proclamando la palabra, hay que hacerlo bien. Que estás haciéndolo por Dios y por la gente. Y empecé a los 14 años, estoy haciéndolo por otra 54 años, ¿no? Gracias a mi papá. Gracias al hecho que él quería siempre push us out of our comfort zone. Sacarnos de nuestra zona de confort. Siempre nos desafiaba, ¿no? Me acuerdo, tenía 6 años. Él quería hijos deportistas, atléticos, ¿no? Yo me compró un guante, tenía tal vez 5 años. Guante y una pelota. Él, te voy a tirar la pelota. La primera vez. ¿Están mirándome? Tiró la pelota y yo hice esto. ¡Bum! En la cabeza. Tomé el guante, lo tiré en el piso. Nunca más voy a jugar ese deporte estúpido, ¿no? Mi papá dijo, hijo, bite the bullet, ¿no? Aguanta, ¿no? Aguanta, ¿no? La vida te va a dar martillazos. Levántate. Pero yo no quiero. Me animó. Y terminé jugando baseball en high school y hasta el nivel de la universidad por un año, ¿no? No era Dart ni Yankee, ¿no? Pero jugaba, uno juega a nivel de la universidad, juega bastante bien, ¿no? Entonces, si no fuera mi papá, siempre desafiaba tratando de hacernos hacer cosas que no quisimos hacer. Por eso el papá tiene mucho poder sobre sus hijos, sobre la familia y sobre todo el mundo. Entonces, hermanos, ya hablamos lo suficiente, tuvimos muy buena plática, ¿no es cierto, no?
Sí,
¿le gustó el tema?
Sí, padre.
Entonces, a lo mejor pensar en leer este pasaje con sus hijos y hacer una junta, ¿no? Una vez por mes para salvar su familia. Amén.
Amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Benjamín, ¿tiene anuncios o...?
Sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros nuevos hermanos, ¿no?, que están acompañándonos el día de hoy. Si
gustan levantar la... Sí, hemos hecho esto al principio, pero podemos hacerlo otra vez. Los nuevos son bastantes, ¿no? Somos muchos hoy, ¿no? Sí.